fundamental para la educación de millones de colombianos, educación superior.
Un gusto
superior,
saludar a esta hora a la presidenta de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, que son becarios beneficiarios del ICETEX. María José Castañeda tiene 23 años, es la presidenta de esta asociación, es estudiante de Derecho en una universidad privada. María José, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, y a todo el equipo de Blu Radio. Muchas gracias por su invitación.
María José, ¿usted ha financiado su carrera con préstamo del ICETEX?
No, Néstor. Afortunadamente tuve la posibilidad de financiarlo con crédito de la universidad, pero pues soy representante del Consejo Superior de una universidad privada, en donde muchos estudiantes dependen del ICETEX y en donde también gran parte de mi familia ha tenido que estudiar con el ICETEX. Así que también conozco de primera mano cómo funciona el ICETEX.
Ok. ¿Cómo usted como representante de estos estudiantes que son beneficiarios del ICETEX, María José, qué impresión tienen, cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre lo que hoy está pasando con el ICETEX?
Bueno, pues realmente las noticias que se dieron a conocer son realmente desalentadoras, porque el hecho de que no hayan recursos para la convocatoria de créditos para el ICETEX en el periodo del 2025 es preocupante. Pero además, acá hay una cosa, Néstor, que nosotros debemos tener en cuenta, y es que sí, el ICETEX tiene muchos problemas, pero la solución no es acabarlo, la solución no es asfixiar el ICETEX, porque en últimas esto termina afectando es en últimas a la clase media, a los estudiantes que estamos endeudados, que quieren seguir estudiando, pero en especial algo que nosotros venimos diciendo, ¿dónde está la voluntad política para hacer la reforma integral que tanto hemos pedido? O sea, incluso desde la asociación, nosotros desde hace años venimos participando en mesas para que haya esta reforma, pero no ha existido la voluntad política para que se lleve a cabo esta reforma. Entonces el ministro habla sobre que el ICETEX se ha convertido en un banco, que el ICETEX asfixia a los estudiantes, pero realmente ¿dónde está esa voluntad para que hayan esa reforma que nosotros hemos dicho que empecemos primero eliminando la figura de capitalización de intereses, que brinden auxilios reales a los estudiantes y a sus familias? Y es que esto no se ve y las soluciones que ha dado el gobierno Petro tampoco son suficientes.
Sí, María José, hoy ¿cuántos estudiantes que ya están en desarrollo de su carrera profesional y que están en universidades privadas pagando los semestres con ICETEX están en riesgo de quedarse sin estudio el próximo semestre?
Pues te comento que hoy el ICETEX a la fecha, de hecho son 900.000 los usuarios que hay actualmente en el ICETEX y solo 3.000 son de programas en el exterior. Entonces es un gran número porque de hecho nosotros tenemos las cifras de que entre el 20 y el 60% de los estudiantes de las universidades privadas tienen créditos con el ICETEX. Así que realmente es una cantidad bastante, bastante gruesa la que podría estar en riesgo de no continuar estudiando el próximo semestre.
¿Hoy todavía, María José, no se han hecho los giros del gobierno al ICETEX para que a sí mismo le cumpla a las universidades esos compromisos?
No se han hecho los giros, y de hecho nosotros ya desde la asociación teníamos un panorama y una evaluación, y es que para la primera mitad de este año el gobierno, el ICETEX le estaba viendo a las universidades casi $500 millones de pesos.
Sí, María José, ¿qué implica para un estudiante que hoy está con el ICETEX tener que cambiar a su financiador, por ejemplo, por un banco tradicional? ¿Qué implica para un estudiante?
Claro, lo que implica para un estudiante, primero, es que tiene la deuda con el ICETEX, pero segundo, muchos deben acudir al ICETEX porque tienen la facilidad de pago, pero además unas facilidades de pagos que termina afectando también a los estudiantes con sus diferentes métodos que actualmente, pero ¿qué implica? Por ejemplo, si alguien quiere acudir a pagos con la universidad, por ejemplo en la mía, las cuotas son de $1 millón, entonces es muy probable que los estudiantes no tengan para pagar $1 millón mensual, o en un banco que las cuotas queden altísimas para pagos prontos, por lo que va a implicar que los estudiantes simplemente no puedan y desistan de sus estudios. O sea, es que no hay otra salida, porque también debemos ver el panorama económico del país, que es lo que yo creo que hoy el ministro no está teniendo en cuenta y que nos preocupa muchísimo, porque estamos en un panorama de desempleabilidad juvenil, de una economía que está estancada, y entonces ahora nos dicen que tampoco les van a renovar créditos a los jóvenes y que vayan y vean la manera en la que pueden conseguir créditos de otra forma. Esto realmente es un golpe muy fuerte para los jóvenes.
Pero María José, no hay ningún banco del país, ninguno, que preste a una tasa como la que presta hoy por hoy el ICETES, que es del 9.28% efectivo anual. Todos los demás bancos están prestando actualmente a más del doble. ¿Y qué otra alternativa quieren ustedes? ¿Cómo esperan ustedes que esa tasa sea todavía más barata y todavía más subsidiada de lo que ya es, María José?
Claro que sí. De hecho, nosotros desde la asociación hemos venido reiterándole al ICETEX que es fundamental hacerle una reforma integral. Si no sucede esta reforma integral, si no se buscan los alivios, si no se buscan los subsidios, realmente no podemos mirar ni siquiera las maneras en las que los estudiantes se les pueden dar más garantías. Entonces, de hecho, nosotros le hemos invitado al Ministerio de Educación ya en reiteradas ocasiones que se haga una mesa, no como la del año pasado que nos tocó pararnos porque no nos daban garantías, sino una mesa real en donde no nos diga que es que eso no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación, porque sí tiene que ver. El ICETEX es un actor de la política educativa de este país. Entonces, si es del Ministerio de Hacienda, pues entonces traigamos al Ministerio de Hacienda, traigamos al Ministerio de Educación Nacional, sentémonos con también los actores que hacemos parte del movimiento estudiantil y que también hemos participado con anterioridad en esta mesa y busquemosle soluciones al ICETEX. Entonces, aquí también hay unos problemas grandes, como que lo que les estaba diciendo, si no se elimina esa figura de la capitalización de intereses, si no se brindan auxilios reales, no va a haber una solución para el ICETEX.
Sí, María José, el ministro de Educación dice que el ICETEX es un banco usurero y que incluso la forma tal vez de cobrar ha llevado a estudiantes al suicidio. ¿Eso es verdad?
Nosotros hemos conocido en la mesa, en las mesas anteriores que hemos tenido con el ICETEX, junto con otros actores y otras organizaciones, que han existido casos de problemas de salud mental en jóvenes por tener estas grandes deudas. Pero entonces la solución y no es acabar con el ICETEX. O sea, aquí la solución es que exista esta reforma integral que también se atienda a los usuarios del ICETEX. Se les pueda dar no solo una atención del crédito, sino una atención también humana para los jóvenes.
Pues obviamente problemas los puede haber todos y hay que arreglarlos, en eso yo estaría totalmente de acuerdo. María José, el ministro acaba de decir en la entrevista que transmitimos aquí que la intención del gobierno no es marchitar el ICETEX y que van a girar los 400.000 millones de pesos que es el faltante de este año. ¿Eso arregla el problema? ¿Ese anuncio los deja a ustedes tranquilos?
No, Néstor, realmente eso no arregla el problema del ICETEX. Lo que les decía en un inicio, esto es de voluntad política y de que el gobierno tenga la voluntad de sentarse junto con el ministro de Educación, junto con el Ministerio de Hacienda, junto con los directivos del ICETEX, pero también las demás organizaciones y actores del movimiento estudiantil que hemos participado en estas mesas y que llevamos años, porque no es una cosa de este gobierno, sino son años que llevamos pidiendo una reforma integral al ICETEX y que no ha sucedido. Entonces, que ahora quiera pues hacer los giros realmente no soluciona el problema de fondo que tenemos con el ICETEX.
Sí, seguramente estoy de acuerdo, es un tema de política pública. María José Castañeda, desde la presidencia de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles en la Educación Superior, los beneficiarios del ICETEX. María José, gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Esta es la poca importancia que le da el gobierno del presidente Petro al ICETEX, Néstor, que desde la salida de Mauricio Toro de su dirección no ha nombrado un
Hay uno nombrado, claro, que en teoría no se ha posesionado.
El señor Urquijo, pero lo acaba de nombrar Néstor. Mauricio Toro salió hace meses y no ha nombrado, apenas ahora nombra un director en propiedad. Pero lo que llama la atención es que, mire, los argumentos del ministro Daniel Rojas Medellín son los mismos que en campaña esgrimía el presidente Petro. Solamente falla en una cosa, porque ya decía el presidente Petro en un debate en su universidad, la Universidad del Presidente, donde se graduó en el externado, no, que él iba a convertir al ICETEX...
Universidad privada. La
privada, pues claro. Entonces, el presidente ya decía que quería convertir al ICETEX solamente para créditos en el exterior.
Que mire la hipocresía. Pero mire, es que la hipocresía, Luis Ernesto, de todo esto. El presidente Petro estudió en una universidad privada.
En el externado.
El ministro de Educación estudió en
la Santo Tomás.
Y no hacen sino hablar mal de las universidades.
Pero no solo no hablan mal.
Déjeme terminar, Ricardo, lo que les quería contar. Es que el presidente Petro en campaña dijo que iba a condonar la deuda de todos los estudiantes de ICETEX. Y eso no ha pasado, ni va a pasar.
Y también lo dijo el ministro Rojas cuando asumió como ministro. Pero mire, lo más interesante de todo es que, claro, cuando le aparecen los estudiantes, recordemos que Daniel Rojas era líder estudiantil, y cuando le aparecen líderes estudiantiles a hacerle una protesta a él, la respuesta fue de verdad, pues de enmarcar. Le dice, ¿cómo se supone en Twitter, cómo se supone que yo voy a marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Les falta decir que también quiero marchitar a la NASA. Es decir, para él, el ICETEX es como la NASA. Está tan lejos de su responsabilidad como la NASA. Y resulta que el ministro preside la junta del ICETEX.
No, está adscrita, él dice que al Ministerio de Hacienda.
Pero además es que preside la junta. De pronto no se ha enterado el ministro de que él preside la junta del ICETEX.
Pero le importa tampoco que no ha asistido a ninguna junta directiva de ICETEX. Y ha delegado a unas personas que son declaradas enemigas del modelo ICETEX. Ahí está el eje de todo. Es evidente la intención de acabar
con ICETEX. Claro, Ricardo. Lo que a mí me parece más irónico aún es que el mecanismo para condonar quedó establecido en un decreto del gobierno anterior y se avaló en el artículo 132 del Plan Nacional de Desarrollo. Se llama implementación del mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones. Eso en resumen lo que dice es que se podrán pagar con recursos del presupuesto general de la nación y recursos propios del ICETEX los créditos, y que si a los 20 años los estudiantes no los han pagado, se les condona. O sea, lo que hay es que implementar este mecanismo.
Usted ve allí una contradicción.
Que ya está, claro, están diciendo que el ICETEX es usurero, que genera, que lleva a la gente al suicidio, y lo que desconocen es que en el propio plan de desarrollo está el mecanismo para facilitar las condiciones de crédito e inclusive para condonar.
En segundo, les ampliamos las noticias.
Yo creo, Néstor, que el gobierno está cometiendo un enorme error, digamos que tiene derecho a pensar que los recursos públicos van exclusivamente a la universidad pública. Yo no comparto esa postura, pero pues respeto y entiendo que haya gente que la piense y en fin. Pero yo creo que está cometiendo un enorme error político, Néstor. A mí francamente me parece una cosa que de cero cálculo, porque a este gobierno en buena parte lo llevó al poder la fuerza de los jóvenes en el movimiento estudiantil que comenzó desde el 2018 y que ahora se le vaya a armar, porque yo creo que si hay centenares de miles de estudiantes que no van a poder seguir sus carreras, pues eso genera un movimiento social al cual además se suman los papás, los tíos, los sobrinos, los primos, los hermanos, todo el mundo, porque pues nada genera más solidaridad que el esfuerzo de un muchacho y su familia para tratar de estudiar y convertirlo en profesional. Y que el gobierno parezca indolente por razones ideológicas de ese propósito, cuando además no tiene en este momento la capacidad de ofrecerle una alternativa, porque es carreta la teoría de que vaya a la universidad pública, que es que la estamos fortaleciendo, vaya y preséntese a la Universidad Nacional a ver si lo reciben. ¿Cuántas personas se presentan a la Universidad Nacional y cuántas reciben? Es evidente, hay un examen que es muy riguroso y está bien que así lo sea para conservar la calidad de la universidad, pero es que se presentan, no tengo el dato en este momento a la mano, pero seguramente es fácil conseguirlo, pero se presentan por lo menos 5 o 6 veces más personas de las que la universidad es capaz de recibir. Entonces, pues no es dable en este momento estar en la teoría de que es que es la universidad pública. ¿Dónde está la universidad pública? No está todavía, dentro de 10 años puede que sí. Ahora, este es un tema, Héctor, Néstor, déjeme decir esto porque me parece importante.
Ya voy, le digo, Héctor, la Universidad Nacional es una universidad pública maravillosa, que tiene cupos limitados, pero lo mismo pasa en la UIS de Santander o en la Universidad de Antioquia.
Y por fortuna,
debo decir, Héctor, usted estudió en una universidad privada. Aurelio, claro, usted estudió en una universidad privada. Quienes pasamos por una universidad privada, pues tenemos que agradecer que recibimos una buena educación, pagar las deudas y rezar para que las deudas tengan unos intereses razonables. Que el ICETEX es mejorable. Totalmente de acuerdo. El ICETEX no puede portarse como si fuera un banco.
Aunque hoy no se está portando así.
Tiene un interés bajo. Padre, y hay que seguirlo bajando.
Y hay
que arreglar lo que funciona mal.
Y no se puede cobrar intereses sobre intereses.
Lo que me duele en el alma es que tanta gente, Aurelio, que tiene la expectativa de que va a llegar a una universidad pública, que es un interés social legítimo. Llegar a una universidad pública. ¿Cómo podría usted estudiar en la Universidad Externado?
Le termino mi cuento.
Me está estudiando un muchacho aquí que me dice su hija, un señor quiero decir, su hija va a estudiar una carrera en la Universidad Externado de Colombia. Entró, la aprobaron hace unos días y va a pagar 17 millones de pesos
semestrales.
Y la expectativa era estudiar con plata de ICETEX. Y me dice el señor, que lo leo, no puedo, no quiero dar el nombre.
Se derrumba el sueño. Está, del
no,
estudio.
Pues claro, se les acaba el sueño a esa
pero,
familia.
Pero además
y
esto,
a cuántas familias.
Pero
a con el
agravante.
Al Rosario, a la Sabana,
Con el agravante, Néstor, de que ya había habido un golpe para esas expectativas en este gobierno, que es que se acabó los programas equivalentes al SERP y lo paga. Porque es que había dos maneras de llegar a una entidad, a una universidad privada, que era siendo muy destacado, teniendo un promedio muy alto y ganando, y sacando un resultado muy bueno en los exámenes de Estado, y entonces tenía el derecho a acceder al SERP y lo no paga. Si no llegaba por ahí, podía llegar por el ICETEX. Pero la primera puerta la cerraron. En Bogotá, por fortuna, la alcaldía, en el gobierno de la doctora Claudia López, se hizo un programa similar, pero claro, limitado a los recursos del distrito. Pero ya se había cerrado la primera puerta, y cerrar la segunda puerta es una cosa realmente de una insensibilidad.
Héctor,
que
solamente un dato.
Francamente me
hay siete tipos, Vanessa, siete tipos de beca, que son las que de las que habla Héctor, sobre las cuales no se ha otorgado una sola en este año, según estadísticas del gobierno nacional. Ni SERPI lo paga uno, ni SERPI lo sí paga, ni SERPI lo paga dos, ni el Fondo Fontur Becas a la Excelencia en Turismo, ni el Fondo MEN Becas Programa SERPI lo paga cuatro, ni el Fondo MEN Mejores Bachilleres Ley 115 del 94, ni el Fondo MEN Componente Excelencia Generación E, ni el Fondo MEN Componente Equidad Generación E.
Quiero saber, los
Néstor,
quisiera saber,
Néstor,
Vanessa,
yo estudié con ICETEX.
Ya le escucho su historia. Los muchachos que están, o que pensaban, o que estudiaron con plata prestada del ICETEX, ¿qué están pensando ante el anuncio y ante la declaración del ministro de Educación? 8:36, Vanessa, la escucho.
Néstor, yo estudié ICETEX, entré en el año 2010 a estudiar comunicación social y periodismo, y por el buen desempeño que tenía, me daban un 25% del total de la matrícula becado. Eso sí, tenía que ser un promedio general por encima de 4.2. No era fácil sostener, pero eso me ayudó en muchos semestres a bajar ese recurso adicional que uno tenía que obtener para poder poner el total de la matrícula, porque además ellos no te becan sobre, no te dan el 100% del crédito, sino sobre el 50%, y me dan un 25%. Y eso al final me ayudó mucho, y le agradezco a ICETEX, porque gracias a Dios hoy tengo un título. O sea, no es tan malo el ICETEX.
8:37. Néstor, escucho experiencias sobre el ICETEX, señor.
A quienes están muy aterrados de que se hayan creado 150 mil cupos, que creo que hay que verificar, no se les olvide que la meta son 500 mil cupos de educación superior. ¿Cómo los va a lograr el gobierno con estas medidas draconianas? Y además está equivocado el doctor Rojas Medellín en el trino que puso diciendo que él ya no tiene nada que ver con el ICETEX
el señor
por un decreto que él cita. El señor ministro Rojas Medellín. Le voy a leer. Dice el parágrafo 1 del decreto, de un artículo, del artículo 1 del decreto que cita Rojas Medellín. Ojalá me esté oyendo el ministro. Dice: las entidades pertenecientes al Grupo Bicentenario, que el ICETEX lo es, mantendrán en su gobierno corporativo la representación de los sectores a los cuales estaban adscritas o vinculadas, y en el marco de las orientaciones de estos, seguirá desarrollando las políticas públicas sectoriales. Doctor ministro Rojas Medellín, el artículo, el decreto que usted está citando no le da la razón. Al contrario, lo contradice de fondo. Aunque el ICETEX pase al Grupo Bicentenario, sigue siendo una entidad escrita al Ministerio de Educación. No puede seguir diciendo esa mentira que ha estado propagando por todos los medios. No es cierto el decreto que él cita.
Bueno,
y una última, Néstor.
Señor.
Se me arrimó en el debate, ahorita que estamos en el debate del ICETEX. Nunca lo hace, se me arrimó la empleada que me colabora aquí. Y me dijo: ¿verdad que mi hija Salomé no va a poder estudiar el año entrante porque se va a acabar el ICETEX? Si ella iba a entrar era con un crédito del ICETEX. Óigalo bien, gobierno del cambio. El cambio en reversa.
8:39.
Pero
vamos a acabar con todo lo que sea privado. En el fondo es esa discusión de lo público y lo privado, Néstor. Eso es lo que está ahí en el fondo.
Me tocó a mí hacer de todas maneras de abogado del diablo entonces, porque entre el 2015 y el año 2022, según un estudio de la Universidad Javeriana, cayó el 70% el otorgamiento de créditos del ICETEX. Esto viene de tiempo atrás. ¿Y por qué cae? Por las altas tasas de interés y porque Paola, efectivamente nadie, hay cobros. Diciendo, un momentico. Por, pero las altas tasas de interés comparado con
tasas
qué.
Tasas de interés altas, pues que las bajen.
Es que no las ¿quién? Tienen. Es que eso es lo que le quiero decir. Supuestamente es porque la gente, claro, a todo, para todo el mundo es difícil en este momento pagar unos intereses del 9.28%. Pero resulta
¿usted
que.
¿Usted está de acuerdo con que se acabe el ICETEX?
No, pero resulta que, pero no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Eso es muy distinto. Mire, Bancolombia en este momento para crédito educativo presta el 16.77%. Es decir, prácticamente el doble de lo que presta el ICETEX. BBVA en este momento está prestando pero el 22% efectivo
claro,
anual.
Me está diciendo ojo, que sí ojo, y no
hay más
que
del doble.
Sí, pues
Banco de claro, Vivienda 21.84% anual. Banco de Bogotá 22.98% efectivo anual, Banco AB Villas 21.75% anual
y eso que y eso, Paola, es cierto que la
eso que quiere
para
decir,
utilizar pues que es ICETEX, cierto que el ICETEX cobra intereses no suficientemente baratos, no tan altos seguramente,
pero la mitad
pero sí es cierto que el ICETEX se puede volver de verdad una pesadilla para una familia con el tema de los codeudores, con los embargos, con las llamadas insistentes. Lo ideal es que funcionara no como un banco y con una lógica de banco y de cobranza, sino con una lógica de verdad de subsidio
¿Y de quién
a la educación superior.
Luis Ernesto, ¿y quién tiene que tomar esa decisión?
Por supuesto, y entonces ahí está la gran discusión. El ministro tiene hoy en sus manos, el ministro Rojas Medellín, que trata de desembarazarse y decir que él no es de su sector, que él no, que eso es como hablar de la NASA, el ICETEX para él. Él tiene en su poder la capacidad de condonar deuda, lo tiene, y todos los estudiantes tienen que saber. Él puede coger la plata y condonar deuda, él puede coger la plata y decirle al ICETEX, reduzcamos los intereses. Él preside la junta del ICETEX. Y lo que le está diciendo a los estudiantes es que eso es como en la NASA y que él no tiene nada que ver. Y que entonces vayan y busquen dónde financiarse, y como se acaba de leer Paola, pues si el ICETEX es malo, los bancos privados para la educación superior son peores. O sea, ahí sí que quedaron fregados los estudiantes.
41 minutos.